Es la mañana. Es radio.
Nadie parecía intuir lo que finalmente sucedió tristemente en Venezuela. ¿Cuántas veces, Silvia Rivero, qué tal? Buenos días, bienvenida. Sara. ¿Has escuchado tú eso de, no, es que esto aquí en España no puede pasar? Y de hecho, ahora mencionaba Denis Muñoz el tema del freno y la excusa, ¿no?, el pretexto de la Unión Europea. No, es que España forma parte de la Unión Europea, con lo cual lo de Venezuela, lo de Cuba no puede pasar aquí. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado entre amigos, familiares, conocidos y sobre todo periodistas?
La clase política.
Efectivamente, bueno, para evitar que esto suceda, estos pretextos del todo injustificados, ya tienen ustedes a la venta el nuevo libro de El Jefe, de Federico Jiménez Los Santos, y hay quien hoy sí que lo lleva en la prensa precisamente para evitar eso de no, es que nadie podía prever lo que ha sucedido.
Y al César lo que es de César, el diario ABC, que siempre es un puntal en la defensa de los derechos de los venezolanos y la denuncia de lo que estaba sucediendo en Venezuela, es uno de esos diarios que recoge la presentación del libro que se produjo ayer por la tarde. Hoy pueden verla íntegramente en Libertad Digital si así lo quieren. Además, en exclusiva les ofrecemos un adelanto, dos fragmentos del capítulo 4, Los Iglesias y la invención de una dinastía leninista. Es un capítulo en el que Federico habla de Los Iglesias Montero y de una pieza clave que es el abuelo del hoy vicepresidente. Revela cómo Manuel Iglesias Ramírez le envió una carta a Franco para que le perdonase la condena a muerte que le había sido impuesta. Y Franco se la conmutó. Así que les animo a que lo lean porque es desde luego muy interesante y desarma muchas de las cosas que nos dice Iglesias habitualmente.
Y también los pasos a seguir por este gobierno que sigue totalmente arrodillado precisamente a Iglesias, al artífice ahora mismo, y esa mano que mece la cuna en el gobierno. Entre ellos también lo sucedido ayer ante los nacionalistas y los separatistas catalanes.
Sí, salvo sorpresa, esos presupuestos ya cuentan con los apoyos que necesitaba Sánchez, los de Bildu o esos señores de los que usted me habla, que diría el presidente, a cambio del acercamiento de los presos etarras, el apoyo del PNV, que es el socio preferente, ya lo sabemos, entre otras cosas, a cambio de que Defensa desmantele el cuartel de Loyola en San Sebastián, lo comentabais ahora, ahora también cuenta con el apoyo de la Esquerra, a cambio de una importante batería de cesiones. Cada diario destaca una. El Mundo, Sánchez remata sus cesiones con una alianza contra Madrid, contra su autonomía fiscal y esta obsesión que tienen. ABC, el gobierno pacta con los independentistas levantar el control del gasto a Cataluña. Para El País, simplemente el gobierno ata con Esquerra los presupuestos de una legislatura. La Razón va por otro lado, por el papel de Ciudadanos en todo esto, que desde luego es muy llamativo. Titula: Ciudadanos desprecia el pacto del PSOE con Esquerra. Dice que son dos miserias lo que Sánchez ha cedido a los nacionalistas y seguirán sentados, dispuestos a negociar, pese a que el gobierno ya lo tiene todo atado y bien atado con PNV, la Esquerra y Bildu. Y me llama la atención,
¿cómo le explican esto a los militantes y a los votantes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid?
Sobre todo, entre otras cosas, también porque califica de miserias las cesiones. Estamos hablando de Madrid, de lo que está ocurriendo, también de lo que ha ocurrido con ese cuartel de Defensa, cuando lo que han rascado hasta el momento los de Ciudadanos es la tarjeta sanitaria, que además nos están vendiendo como si fuese la panacea de todos los problemas de este país. Bueno, El Mundo dice que Ciudadanos se agarra a una quimera, mientras desde el partido le transmiten que todavía hay partido porque no hay nada firmado. Tampoco se entiende que columnistas hoy, como por ejemplo Ansón, sigan esperando a que Felipe González se pronuncie sobre estos acuerdos y siga refiriéndose a él como el gran hombre de Estado del siglo XX.
Bueno, hay que decir que no es la única bajada de pantalones del presidente del gobierno en las últimas 24 horas.
Ayer a esta hora les contábamos que el presidente había cedido ante Iglesias en la cuestión de los desahucios. Hoy Sánchez ha vuelto a plegarse ante el vicepresidente por otra cuestión. Iglesias manda más que Sánchez, así lo resume ABC, creo que de una manera muy acertada, y lo explica de maravilla nuestra compañera Ketty Garat en Libertad Digital. Iglesias enfureció por ser excluido de la comisión para el reparto de fondos europeos y obligó a Sánchez a rectificar in extremis casi ya con la rueda de prensa empezada, y para que ese documento en el que se excluía a Iglesias y al resto de sus ministros, salvo a Yolanda Díaz, pues le incluyese. Ellos dicen que fue un borrador y que por...
Bueno, se lo imputó a la prensa, que era culpa nuestra, ¿no?, por adelantarnos.
Claro, lo que ocurre es que la prensa tenemos una mala costumbre y es contrastar lo que decimos. Y hoy lo hace El Mundo, que ha tenido acceso a la norma de presidencia que fue distribuida por Moncloa como real decreto ley definitivo. La palabra definitivo figura. Pero es que siendo todo esto grave, la cuestión de fondo en este asunto es que Sánchez ha decidido eliminar los controles y las condiciones en el reparto de ese dinero, y ahí quería estar sentado de Iglesias, claro, dinero procedente de Europa. Eso le hace aumentar exponencialmente su poder a Sánchez y ahora también a Iglesias, y El Mundo advierte en el editorial de que Moncloa va a disponer ahora en exclusiva de un arma muy poderosa para someter voluntades, atraerse a las grandes compañías y financiar exactamente aquellos proyectos que contribuyan a su mantenimiento en el poder. Es decir, el clientelismo se disparará. Veremos qué hace el IBEX.
Silvia, gracias. Definitivamente estamos peor que ayer, pero mejor que mañana.
Hasta luego.
Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos.
Y no sé si el panorama de la crónica rosa pinta mucho mejor que la política.
Bueno, va un poco como la canción, palabras más, palabras menos. Sara, avanzo primero quiénes son los tertulianos que se van a sentar en la tertulia de la política, que son Eduardo Inda y Alejandro Vara. Y ya les digo que en el 648-91-92-60 atendemos a ruegos, preguntas, oye, y felicitaciones por lo de ayer, esa retransmisión desde las 6 aquí en Libertad Digital y en el Facebook de la editorial del lanzamiento del libro de Federico. Un auténtico éxito, así que ya saben, 648-91-92-60, ahí pueden ustedes desahogarse. Y después ya saben que a las 10 y cuarto más o menos iniciaremos la crónica rosa, hoy con las revistas recién horneadas encima de la mesa. Entre tanta maldad pantojil, pues hay que decir que Hola nos ofrece un rayo de luz con la imagen del beso, el que confirma el noviazgo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Eso sí, llevan mascarilla. Sara, esto ha cambiado tanto, lo del COVID nos ha traído una revolución tal, incluso en el tema de la prensa rosa y del corazón, que estos dos se están achuchando, pero llevan puesta la mascarilla. La profilaxis de Tamara Falcó me da sensación de que es incluso superior a la mía. Por cierto, que la revista también trae otra buena nueva noticia, y es que Borja Thyssen va a ser padre por quinta vez, además de un chaval que, como todos los que ha tenido antes, va a venir con un pan debajo del brazo. Pero lógicamente Pantoja y Kiko siguen siendo los grandes protagonistas. Luego dicen que los hermanos Rivera no venden sus vidas, pero vamos, haría yo una pedorreta, pero es malsonante a estas horas en el micrófono. Hoy vemos en Hola qué pasó dentro de la casa del tío Riverita el día que Frank, Cayetano y Paquirrín fueron a visitarlo. Imágenes inéditas, que quiere decir imágenes exclusivas, que quiere decir imágenes pagadas, no nos engañemos. Los hermanos están aprovechando su momento. Ayer presentaron un requerimiento notarial que se llevó a Cantora para exigir los famosos recuerdos de su padre. Isabel Pantoja en principio tiene 48 horas para contestar que no para devolverlos, no quiere decir lo mismo. Y mientras, pues Kiko enredando y haciendo enemigos. El último es Alessandro Lecchio. Por cierto, me solidarizo completamente con Alejandro Lecchio. Le ha dicho las cosas muy claras sobre su actitud con su madre, y Paquirrín le ha insultado con la palabra que empieza por G y que tampoco, y que bueno, en su línea de sutileza. La gran traición a Isabel Pantoja llega desde la portada de Lecturas, que por cierto es la revista que dio voz a Kiko con Mila Jiménez. Incluyen una entrevista con Roxana. Les pongo en antecedentes, la madre biológica de Chabelita. ¿Para qué? Pues para nada, pues para chinchar a la cantante. Después, a las 11:15, hablaremos con Ayanta, y hoy con una invitada de excepción, con Esther Ruiz, con una genial compañera que ha escrito un diario de la pandemia y que viene a presentarlo aquí. La conocerán ustedes porque la han escuchado en la radio en millones de cuñas. Es una de esas voces maravillosas que nos han acompañado en muchos días de insomnio. Así que aquí la vamos a tener en esta misma silla dentro de un ratito.
Bueno, nos vamos a sumar también a las felicitaciones al jefe, que no se diga, por supuesto, también la enhorabuena para Federico Jiménez Santos, que en apenas 7 minutos ya está aquí con todos ustedes. Ahora ya lo saben, toca repasar toda la actualidad regional.
Es Radio.